I'm turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 9 and verse 8.
Voy esta noche al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 8. Isaías 9, versículo 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y nuestro tema que tenemos, nuestro título es Dios purga a su pueblo. Y aquí, esta noche, tenemos bastante enseñanza. Y si es posible, vamos a avanzar del capítulo 9 hasta el capítulo 12. Y vamos a estudiar, vamos a mirar, vamos a ver el oráculo de Dios en contra de Israel y su juicio de Israel, es decir, las diez tribus del norte, y después también vamos a ver el intento de Asiria de tomar Jerusalén y el pasaje que viene inmediatamente después. Y aquí en el capítulo 9, versículo 8, tenemos estas palabras maravillosas. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá el pueblo. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua. El Señor envió palabra a Jacob. Es como un llamado de una trompeta, si tú quieres, a que haya orden, a que haya obediencia. Es una palabra que será su juicio. Y esto ha sido descrito como una palabra de poder. El poder está implícito en esto y a su debido tiempo, debido a su desobediencia, tendrían que dar cuentas y esta palabra sería para su juicio. Es algo más que solamente una simple palabra. Y porque eso es siempre así con una profecía. No es solamente palabras. Si yo te hablo o tú me hablas y me pides algo, por ejemplo, me instruyes de alguna forma, por ejemplo, tal vez pueda yo seguir tu instrucción, tal vez no la siga. Tal vez haya consecuencias, tal vez no. Pero esta palabra de Dios es algo donde de forma inevitable hay consecuencias si no la obedecemos. El Señor envió palabra a Jacob. No son solamente palabras, sino que es algo que está allí colgando sobre su cuello, por así decirlo, sobre su cabeza, suspendido por encima de ellos. Y si no obedecen, entonces algo va a pasar. Habrá allí una terrible opresión, una terrible disciplina. Todo esto es lo mismo. Entonces no solamente una mera palabra y ya está. Y entonces, y cayó en Israel, lo cual significa que se estableció allí, sobre Israel, las tribus del norte. Y no se iba a quitar esa palabra de allí hasta que eso se cumpliese. Y ya sea que obedeciesen, o serían castigados por ello. Eso estaba ahí, pegado a ellos, hasta que cumpliese su propósito. Esa es la fuerza del término que dice aquí, estas palabras, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Es por eso que podemos decir que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Claro, si yo predico el Evangelio, puede ser que haya aquellas personas que estén escuchando, quienes a través de la obra del Espíritu sean convencidas de su pecado, vuelvan a Cristo y el Señor las convierta. Pero también podría ser que prácticamente nadie responda a ese mensaje en particular. Ah, pero este mensaje del profeta son palabras inspiradas por Dios. No, esto no es como mi declaración de la palabra de Dios, sino que esto es algo que viene de Él. Así que podemos decir que tiene poder. Se apega, por así decirlo, a la persona. Es algo que debe ser obedecido y ese es el sentido de lo que se tiene aquí. Y en el versículo 9, y la sabrá el pueblo, todo él, Efraín, y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, y vamos a mencionarlo en un momento, ellos iban a saber que habían recibido un oráculo de Dios que no se iba a apartar de ellos. Ahora, al principio no lo iban a reconocer, la advertencia sería clara, que había que obedecer, dejar de lado los ídolos y volverse al Dios vivo y verdadero, o habría terribles consecuencias. Se les iba a abandonar a sus enemigos. Pero ellos de forma curiosa dicen cosas en su orgullo. Versículo 10. En su necedad. Dice aquí, los ladrillos cayeron, mas edificaremos de cantería. Así que, ¿qué? Son solamente ladrillos. Vamos a construir algo más poderoso. Entonces, sí, esas paredes van a caer. Perdón, esos árboles van a caer, pero vamos a tener otros árboles diferentes. Y aquí se está hablando como si yo hubiera sucedido. Evidentemente no había sucedido, pero se puede suponer como que ya había sucedido. Esas palabras, perdón, paredes ya habían sido destruidas, habían tenido ruinas en la ciudad, pero dicen ellos, la vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir la ciudad de forma más poderosa que antes. Y entonces, bueno, quitaron nuestros árboles, pues vamos a tener un tipo de árbol diferente. Entonces eran orgullosos, confiaban en ellos mismos. Y esto es solamente una ilustración de Isaías. Evidentemente no era literalmente verdad, pero esto estaba en sus corazones. Y el punto aquí, la idea es que esta palabra no iba a ser recibida por ellos. Ellos iban a resistir tanto como pudieran. Versículo 11. Empero Jehová ensalzará los enemigos de Resín, es decir, Asiria. Y los adversarios de Siria son Asiria, los asirios, y también los de los arameos al oeste. Y estaban los enemigos unidos, versículo 12. De oriente los sirios y los filisteos de poniente, y con toda la boca se tragarán a Israel. Y entonces Almanazar 5 de Asiria vendría y entonces sitiaría Samaria. Y ese sitio duraría 3 años. Y así como muriera Salmanasar y fuera reemplazado por Sargón II, Samaria caería en el año 722 a.C. Y las 10 tribus del norte serían tomados por ellos al cautiverio. Y entonces ahí terminarían por completo. Nunca jamás volverían a tener la oportunidad de reunirse. Y aún así, al final del versículo 12 aquí, bueno, versículo 12, de hecho completo, de oriente, los sirios y los filisteos de poniente, y con toda la boca se tragarán a Israel, las tribus del norte, acuérdense. Ni con todo eso ha cesado su furor. Antes todavía su mano extendida. Y esta expresión primero fue utilizada unos cuantos capítulos antes al respecto de otra disciplina que tuvieron que tener. Y entonces dice, a pesar de todo lo que le estaba pasando, su ira todavía no había terminado. Entonces, ¿esto significa que las 10 tribus del norte iban a tener otra oportunidad para reunirse? Pues no, no significa eso. Ahora significa que el manto iba a pasar por completo, la batuta iba a pasar por completo a Judá para representar los intereses del Dios vivo. Y la misericordia de Dios se expresaría a Judá, al sur. El norte ahora ya no existía. Versículo 13. Mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaron a Jehová de los ejércitos. Y Jehová entonces cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña en un mismo día. Eso no significa que la profecía de Isaías es contraria a lo que pasó en la historia, ¿no? Esta profecía fue dada más o menos en el 730 a.C. o 722 a.C. Y después de eso cayó Samaria, la capital del norte. Pero significa que esto pasaría en una sola ocasión. El sitio duraría años, ¿ok? Pero después, cuando la ciudad de Samaria cayese, pues eso fue algo catastrófico, un final definitivo para esos reinos del norte. Versículo 15. El viejo y venerable de rostro es la cabeza. Los ancianos de las personas en el reino del norte. El profeta que enseña mentira, este es cola, o es la cola. Él no era un líder, el profeta. No tenía un liderazgo social, pero era muy influyente. Simplemente predicaba cualquier cosa que se le pedía que predicase. Entonces las personas no fueron advertidas mediante estos falsos profetas. No recibieron advertencia. Entonces el viejo y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentiras, este es cola. Y me imagino que si lo comparamos con la sociedad de hoy en día, decimos que la cabeza son los políticos y los que están, los que tienen en sus manos el entretenimiento, escribiendo y lo que sea, ellos son como los falsos profetas, son la cola. Simplemente alimentan a la sociedad con una moral alternativa. Les persuaden que abandonen la moral tradicional bíblica y ellos no son los líderes. Ellos no están transformando las leyes ni la legislación, pero están en el lugar de los falsos profetas, de aquella teocracia, de aquel entonces. Versículo 16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Y entonces tenemos aquí enunciados al respecto de la caída de Israel en estos versículos que vienen después en este capítulo. Pero quiero ir al versículo 21 directamente y vamos a leer estos eventos lamentables. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y entonces entrambos contra Judá. Y eso probablemente significa que con la caída del reino del norte, y ya que se llevaron a los israelitas y se les deportó y fueron establecidos en esa otra parte del imperio asirio, pues entonces la región que hubiera pertenecido a Manasés y a Efraín, ahora ese lugar está lleno de gente que son nacionales de Asiria, quienes son enemigos de Judá. Entonces ya no había base para ninguna hermandad o amistad en absoluto, porque el pueblo de Israel había sido deportado. Y ese es el fin del reino del norte. Aquí en las profecías de Isaías. Y después venimos al capítulo 10. Y las cosas cambian aquí. Ahora estamos hablando al respecto de Judá. Y en el capítulo 9, Israel, el reino del norte ya se termina. Y entonces ahora lo que leemos es solamente una acusación formal en contra de Judá. Pero las cosas son un poco diferentes. ¡Ay de los que establecen leyes injustas! Y determinando, prescriben tiranía por apartar del juicio a los pueblos. Y voy a explicar estos dos versículos. Lo que está diciendo aquí Isaías, en lo que él se enfoca en su evaluación de Judá, es la anarquía. Anarquía que venía de sus jueces. Todas las leyes que le daban a la gente común, a la gente pobre, a la gente ordinaria, que le daban derechos de quejarse al respecto de que su tierra, sus propiedades fueran retiradas de ellos, fueran arrebatadas de sus manos, esas leyes habían sido abandonadas. Esos jueces ya no estaban interesados en casos así. Así que a medida que venían quejas de parte de los pobres, ellos ya no eran escuchados y por tanto los opresores, las personas que tal vez eran los dueños, las personas que oprimían a los pobres, a la gente ordinaria, pues se salían con la suya. Y entonces había gran anarquía. Y esa era una terrible desgracia, porque el orgullo de antaño de Judá y también de Israel en un momento dado, su orgullo era sus leyes que Dios les había dado. No solamente su ley espiritual, sino también su ley moral, las leyes para la sociedad. Y esas naciones paganas que les odiaban, la Escritura nos dice que aún así frecuentemente estaban celosos de ellos debido a sus leyes y su orden y su justicia y su cuidado. Y ahora incluso eso ya había desaparecido de Judá. A las personas se les permitía tomar ventaja de los débiles y de los pobres. Y eso es solamente esta acusación formal en el versículo 3 del versículo 10. Dice, ¿y qué haréis en el día de la visitación? ¿Y a quién os acogeréis que os ayude cuando viniere de lejos el asolamiento? Dice, ¿y en dónde dejaréis vuestra gloria? ¿A dónde iréis buscando ayuda? ¿Esa gente podrá pedir a Dios que os ayude? ¿Y dónde dejaréis vuestra gloria? Vais a perderla. Y entonces se tienen aquí las advertencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Una calamidad. Eso es lo que se está mencionando aquí. ¿De dónde viene? Versículo 5. Oh Asur, oh Asiria. Vara y bastón de mi furor. En su mano he puesto mi ira, mi indignación. Vara y báculo. Así que van a ser castigados más y más por Asiria. Y claro que así fue. Y en particular, a medida que venimos hacia el año 700 a.C., había problemas constantes de Asiria que venían a pedir tributo, que oprimían a la nación. Y en última instancia, durante el tiempo de Senaquerib, se tomaron varias ciudades. Más o menos 46 ciudades fortificadas fueron saqueadas cuando llegó el año más o menos 700 a.C. Y entonces Asiria es la vara de la ira de Dios y su indignación. Versículo 6. Mandaréle contra una gente fementida, una gente pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos y arrebate presa. Y versículo 7. De repente hay un cambio aquí. En medio de toda esta opresión que los asirios estaban llevando a cabo sobre Judá, es decir, lo que estaban sufriendo de castigo, pues ese castigo va a llegar a un alto, se iba a detener. Dios diría, ahora ya han sido castigados lo suficiente por lo pronto. Y entonces habría una pausa y de hecho habría una liberación sorprendente. Dios les iba a librar de lo imposible. La impresionante Asiria sería detenida por completo. Y aquí se explica el porqué. Versículo 7. Aunque él no lo pensará así. Y el profeta simplemente ha dicho que los asirios solamente estaban eran los instrumentos en las manos de Dios para juzgar a Judá. Eran la vara de Dios. Pero entonces, dice aquí el profeta, que así no es como lo veían los asirios. Ellos no tenían conciencia de ello en absoluto. Ellos no sabían que estaban actuando, por así decirlo, representando al único Dios verdadero. En lo que ellos más bien pensaban que ellos estaban oprimiendo a Judá solamente porque tenían ganas de hacerlo. Porque les daba satisfacción y tenían orgullo al hacerlo. Ellos querían conquistar a todo mundo y entonces eso es lo que ellos les daba su valía. Versículo 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar gentes no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Un príncipe asirio vale un rey. Vale como si fuera un rey en cualquier otra parte. Y después estas ciudades que iban ellos a tomar. La mayoría todavía no las ha tomado en el tiempo de la profecía de Isaías, pero Isaías está hablando como si ya se hubiera hecho. Y como si el rey asirio ya estuviera jactándose de ello. Y entonces menciona algunas ciudades cercanas que iban a ser saqueadas. Y entonces esto hace que Judá tiemble. Y entonces, versículo 10, sus dioses no son dioses. Dice, yo voy a hacer estas cosas, dice Asiria, yo voy a hacer estas cosas a Israel. Es lo que quiere decir esos versículos. Y versículo 13. Y aquí tenemos la queja de Dios en contra de Asiria. Porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho. Y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados. Y entonces se jacta de ser alguien que encuentra todo tipo de cosas y las roba. Y entonces, es lo que dice aquí, los huevos dejados, etc. Y entonces no pueden ser detenidos. Y entonces Dios sigue quejándose al respecto de los asirios. Versículo 15 dice, gloriaráse el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve. Bueno, cualquier cosa que se esté mencionando, un hacha o una sierra o lo que sea, ¿acaso se va a atrever a hablar en contra de la mano que le mueve? Como si el mismo instrumento fuese la fuerza motriz en vez de la mano que le mueve. Y entonces tenemos aquí la insolencia de Asiria, versículo 16. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza o debilidad sobre sus gordos o robustos. Y esta es una gran advertencia, incluso para nosotros, como creyentes bíblicos. Porque aquí nos equivocamos bastante, muy frecuentemente. Esas cosas pasan. En todas partes sucede que los cristianos comienzan a suponer que ellos pueden tomar el crédito de las cosas que Dios les capacita a hacer. Los meros actos en las manos de Dios consideran que ellos han realizado las cosas. Y eso sucede entre creyentes bíblicos. Es algo que vemos. Y vemos aquí cómo Dios detesta a Siria. Cuando él utilizó a Asiria para castigar a Judá, y Asiria pensó que lo hacían ellos solos y se jactaban de ello, pensando que era su proeza militar por completo, y debido a ello fue juzgada a su tiempo. Y por completo fue erradicada y eliminada. Y cuando vemos hoy en día en periódicos evangélicos, revistas evangélicas, vemos descripciones de este predicador o aquel predicador, o esta organización o aquella organización, y dicen qué maravillosos son, tan dotados. Pues cuando vemos cosas así deberíamos temblar, porque Dios está enojado con su pueblo cuando se toman para ellos el crédito y la gloria que es de él, en lo que sea. Y pensé que iba a detenerme a mencionar esto, pero aquí en el versículo 16, por tanto el Señor, y este es un enunciado notable, el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, enviará flaqueza o debilidad sobre sus gordos o sobre sus robustos, aquellos que eran los más fuertes entre las tropas de los asirios. Iba a enviarles flaqueza, debilidad. De modo que estos hombres poderosos, de pronto, serían debilitados grandemente, grandes grupos de ellos, de la noche a la mañana. Y su poder y su habilidad de lucha desaparecería. Ustedes saben cómo pasó. En la narrativa de Isaías, lo encontramos en el capítulo 37, donde el ángel del Señor viene contra Senaquerib o su ejército. Él no estaba ahí, contra las fuerzas de Asiria en la noche, fuera de Jerusalén. Y arremete contra ellos. Y aquí se describe de forma un poco diferente. Dice, el Señor enviará flaqueza o debilidad sobre sus gordos o robustos, y debajo de su gloria encenderá encendimiento como ardor de fuego. Y la luz de Israel, es decir, Dios, será por fuego, y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinas. De una forma notable, Isaías predice que las huestes de Senaquerib serían destruidas. Bueno, Judá nunca hubiera podido hacerlo. Ellos están muertos de miedo. Versículo 18. Y la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá. El ejército de Senaquerib es representado en términos de un bosque. Miles de árboles. Y su campo fértil. Y entonces desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y después el versículo 20. No leemos los detalles aquí. Más adelante se mencionan en el libro de Isaías, pero el versículo 20 aquí. Y acontecerá en aquel tiempo la destrucción de Asiria, de las tropas asirias, que los que hubieren quedado de Israel. Ah, mira. Llegamos aquí al término del remanente, este término. El remanente de Israel en esta ocasión serían los habitantes de Jerusalén. Porque esas 46 ciudades fortificadas han sido destruidas y muchas ciudades del campo habían sido despojadas. ¿Y dónde está el remanente entonces? Pues son los habitantes de Jerusalén en esta ocasión. Aquí tenemos algo repetitivo. Un llamado repetitivo de Israel. Y después de Judá. Cuando hay gran pecado y Dios tiene que obrar en juicio. Y aquí se llama que sean consumidos. Cuando la cantidad de personas es reducida y se preserva solamente un remanente. Y a través de ese remanente viene la simiente real del Mesías Jesucristo. La línea de David. Esa línea es preservada. Y versículo 20. Y entonces se acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más se estriben sobre él que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová Santo de Israel. Y en el tiempo del rey Ezequías en Jerusalén habría un remanente sorprendente, maravilloso. Hemos sido librados, dirán ellos. El inmenso ejército de Senaquerib ha sido destruido fuera de nuestras paredes de la ciudad. Eso solamente lo pudo haber hecho el Dios vivo. Ahora han despertado y han vuelto. Y hay un tiempo de que se buscó a Dios entre ese remanente. Dios había preservado ese remanente. El remanente volvería, versículo 21. Las reliquias se convertirán, el remanente más bien, el remanente de Jacob se convertirán al Dios fuerte. Y después hay un versículo extraño, versículo 22. Pero quiero que lo mires, por favor, es un versículo muy especial. Dice aquí entonces, porque si tu pueblo, oh Israel, ¿y a quién le está hablando el profeta? De repente le habla a alguien, ya no está hablando en vena profética. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, ¿a quién está hablando? Y la respuesta es a Abraham. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, esa es la promesa a Abraham, ¿recuerdan? Sabemos que él está hablando de forma poética a Abraham, porque él es el padre de las naciones. Tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar. Las reliquias, o más bien el remanente de él, se convertirán. Así que con este dispositivo poético de hablarle a Abraham, el padre de las naciones, lo que hace Isaías es explicarle a las personas que la promesa que Dios le hizo a Abraham aplica no literalmente a toda su simiente, sino al remanente. Esa es la palabra que utiliza la Reina Valera del 60. Habría disciplina, sí. Y bueno, a Abraham se le dijo esto. Habría rebeliones, habría desvíos del camino y habría castigos también. Lo cual resultaría en que un remanente sería preservado. Y la gran promesa a ti y a tu simiente no es a toda la simiente, sino al remanente, a través del cual la simiente real de Cristo Jesús sería preservada. Y aquí tenemos estas palabras del versículo 22, donde dice así, la destrucción acordada rebosará justicia, será un juicio justo de Dios. Versículo 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. Y después, lo que viene, lo que queda del capítulo, durante esos versículos, Isaías explica la invasión de Senaquerib. Ya se había mencionado que se terminaría muy pronto, pero ahora nos da un poco de detalles. Y es muy interesante. Versículo 25. Mas de aquí a muy poco se acabará el furor de mi enojo para fenecimiento de ellos, destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azotes contra él, cual la matanza de Madián, esa destrucción de las huestes de Senaquerib mediante el ángel del Señor. Es lo que se menciona aquí. Versículo 27. Y acontecerá en aquel tiempo, parece que dice Isaías, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y versículo 28. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón. En Michmas contará su ejército. Pasaron el vado, alojaron en Geba. Ramá tembló, Gabaá de Saúl huyó. Grita en voz alta, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laís, pobrecilla, Anatoth, etc. ¿Qué está pasando aquí entonces? Bueno, pues parece que Isaías ahora está, por así decirlo, de pie sobre la pared de la ciudad. Su método literario cambia en todo momento, y aquí es como si él pudiera ver acercarse el ejército de Senaquerib. Y eso habla durante días, al respecto de diferentes días. Dice, mira, está aquí, ahora está allá. Mira, ahora todas sus carretas están por allá. Mira, ahora ha avanzado. Mira, ahora están bien asustadas las personas de aquel lugar y de aquel lugar. Y todo lo que es visible de la pared de la ciudad, de la muralla de la ciudad. Y así es como él describe la venida de las tropas de Senaquerib. Y después, de una forma diferente, poética, describe una vez más su destrucción. Versículo 32. Dice aquí, aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Y yo creo que tú te acuerdas de esto. Cómo se enviaron mensajeros a Ezequías demandando que se rindiesen. Versículo 33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos, desgajará el ramo con fortaleza, sus tropas, y los de grande altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con fortaleza. Y ahí termina. Una descripción poética que se nos da, que Isaías nos da en términos más sencillos en el capítulo, en este capítulo. Y es sorprendente, es notable. Cuando vamos al Museo Británico, aquí en Londres, y vemos las decoraciones, los adornos del Palacio de Senaquerib, y cómo él tomó una ciudad y después, y nos sorprendemos de todo lo que pasó. Ahora imagínate si tú hubieras estado allí en Jerusalén. Y las fuerzas asirias ya hubieran llegado en las cercanías, se hubieran descargado sus carretas y su equipo, y se hubieran establecido listos para atacar, y hubieran enviado mensajes de advertencia. Yo no sabía que era el final de todo, porque ellos no tenían en absoluto tropas ni siquiera para detenerles unos cuantos segundos. Y aún así, de forma milagrosa, fueron destruidos de la noche a la mañana. ¡Qué alivio! ¡Qué sorpresa! ¡Qué cambio! ¡Qué vuelta tan grande al Señor! Pero eso no duró. Cuando Dios en su misericordia actúa en juicio y preserva un remanente y poderosamente bendice al remanente, se vuelven a Dios por lo pronto, pero no dura. La rebelión de Judá continuaría, pero Isaías interrumpe su narrativa con otro enunciado mesiánico. Y con eso cerraremos capítulo 11. Y ese no es el final de la historia. No sucedió que el Mesías vino en ese momento, porque después del capítulo 11 y capítulo 12, Isaías una vez más habla al respecto de la siguiente opresión, la opresión de Babilonia ahora. Y cómo se recibiría advertencia de ello y se ignoraría la advertencia y vendría. Y cómo Dios en su misericordia terminaría con esa invasión y una vez más volvería al remanente y el remanente volvería a la ciudad de Jerusalén. Y después habría otra promesa mesiánica. Y así es como avanza Isaías. Toma cada parte de la historia. Hay desobediencia, opresión, sufrimiento, pérdida, un remanente. Y después la siguiente. Y entre uno y otro capítulo tenemos un pasaje mesiánico. Como para decirle a cada generación que al final el Mesías vendrá. Y eso no seguiría así para siempre, sino que habría una iglesia completamente nueva, diferente, y eso es lo que vemos en el capítulo 11. Pero tenemos que terminar. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. Bueno, pues ¿cómo? Este es un árbol caído. ¿Por qué? Y la casa de David parece que había terminado ya. Ya no existía. Pero entonces una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y esto es mesiánico, versículo 2. Aquí tenemos los atributos de Dios. Alguien aparecerá. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia o entendimiento. Espíritu de consejo y de fortaleza, de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sería un hombre y aún así sería Dios. Harále entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oye en sus oídos, sino que tendrá una justicia intrínseca, versículo 4. Y con esa justicia juzgará a los pobres. Sería el juez del mundo. Y en el capítulo 11, esta descripción mesiánica, aquí no hay diferencia entre la obra salvífica de Cristo y su obra del juicio. Isaías en el capítulo 11 habla del Mesías y está diciendo que será el Salvador y el juez del mundo, pero no diferencia lo uno del otro en absoluto. No diferencia su primera y su segunda venida. Todavía no lo hace. Entonces, al final del versículo 4, donde dice, con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, caracterizará la justicia todo lo que hace, y el resultado de ese ministerio y de su obra es esta ilustración extraordinaria del versículo 6, de los animales que están acostados los unos con los otros, animales salvajes y animales mansos, y un pequeño niño entre ellos, un niño que mama, que todavía no ha sido destetado, versículo 8, que pone su mano en la cueva del áspid, y que no es herido, porque no hay nada que hiera. ¿Y qué está describiendo esto entonces? Pues en parte, aunque no por completo, en parte es una descripción de la iglesia cristiana, donde las personas, cuando antes tenían nacionalidades antagonistas las unas para con las otras, ahora serían unos, estarían juntos, sin ningún antagonismo el uno para el otro. Las personas que han sido salvas, y esto se cumple perfectamente en la gloria eterna, en la tierra de paz que Cristo traerá. Y después versículo 11, no hace diferencia el profeta en lo que Cristo haría cuando él viniese y con lo que hará en la eternidad. Todo se menciona al mismo tiempo. Así mismo acontecerá en aquel día, el día del Señor, aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias o el remanente de su pueblo, Y ese es un pasaje maravilloso que muestra que cuando el Mesías viniese, ya sea que lo tomemos de forma literal como su pueblo judío o no, porque ya sabemos que habrán personas judías salvas, pero también por todo el mundo en la era cristiana habrán personas salvas. No hay que esperarse para que Dios de alguna forma extraiga todos los israelitas de las tribus del norte, de todos los lugares del mundo donde han sido deportados y donde se han ido a partir de allí. Va a ser imposible encontrarles. Pero Dios en la era del Evangelio va a venir a muchos de ellos, a sus descendientes, que como los gentiles son elegidos y son llamados. Y Él les llamará a Él mismo. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. En la era del Mesías, las personas, los gentiles y los judíos, de forma internacional serán llevados a Cristo. Y tenemos este lenguaje poético que describe todas estas cosas. Versículo 14. Mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Incluso personas que desciendan de los filisteos serán salvos también. Y entre ellos habrá misioneros y ministros. Y ellos serán una venida para otros, para que vengan al Señor. Es un lenguaje poético. Y eso es lo que significa esto aquí. Y otros enemigos también como Edom y Moab. Algunos de sus descendientes también serán salvos. E incluso los amonitas, los de Amón, los hijos de Amón. Hay entre ellos también de los elegidos. Y que son llevados al Salvador. No todos, pero tantos como Dios determine. Y no habrá barreras para el Evangelio. Y primero estaba el río Éufrates, y versículo 15, y donde dice aquí el mar de Egipto, eso era una gran barrera geográfica, pero no habrá barreras para el Evangelio, porque el Evangelio va para todas partes, y termino en el versículo 16, y habrá camino para las reliquias o el remanente de su pueblo que quedaron de Asiria o Asur, como dice aquí Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Bueno, es mucho para estudiar una noche, queridos amigos, pero estoy intentando solamente mostrarles el ritmo, por así decirlo, la ilustración, el ciclo de la desobediencia, que se permite la opresión, viene un juicio y después el remanente, que son liberados de una forma maravillosa, y después hay un intermedio de la promesa del Mesías. Y después, eventualmente, el capítulo 15. Y estamos de vuelta a la historia, en otro momento claro, donde dice la carga de Babilonia que Isaías, el hijo de Amós, vio. Y ese será el siguiente capítulo de la historia.